Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy toca hablar de una de esas ficciones que no han tenido en vilo semana a semana gracias a la emisión en HBO España. Hablamos, por supuesto, de Mare of Easttown, esta miniserie o no, luego hablaremos de ese asunto, protagonizada por Kate Winslet, que no ha dejado indiferente a nadie. Yo soy Álvaro Nieva y para desgranar esta ficción tengo a alguien que sé o creo que le ha gustado mucho también, Aloña Fernández Larechi. ¿Estoy en lo cierto?
Estás en lo cierto, lo estás. Encantada de estar aquí contigo para hablar de esta, venga va, sin tapujos, de esta maravilla.
Esta maravilla que muy difícil estará para que no se cuele en el top 3 de nuestra serie, mejores series del año. Probablemente tendremos que hacer, yo creo, dentro de poco en Fuera de Serie, nuestro ranking de media temporada, de mitad de año, ya cuando se cumplan los 6 primeros meses, y probablemente se cuele en las de todos los que la hayan visto. Mare of Easttown es una serie, como decíamos, original de HBO, pero emitida aquí en HBO España, y está creada por Beth Ingelsby, creo que he dicho bien su apellido, y si no que me perdone, creada y escrita por él y dirigida por Craig Zobel. Tiene esta particularidad de que, bueno, todos los episodios están escritos y dirigidos por las mismas personas. Y además, Kate Winslet, que es la protagonista, no solo trabaja en la serie como protagonista, por valga la redundancia, sino también como productora ejecutiva, y ha tenido mucha mano, luego lo hablaremos, en tomar ciertas decisiones de cómo debía ser el producto y lo que es la serie. Y también es una serie, como creo que hemos comentado alguna vez en streaming o en watchlist, que la premisa, bueno, no era muy llamativa, ¿verdad, Loña? ¿Qué era lo que, cómo te enfrentaba al principio a esta Mare of Easttown?
Sin ninguna gana, o sea, no me apetecía nada, me apetecía por... Tenía curiosidad porque yo a mí me gusta mucho todo lo que hace HBO y bueno, pues tenía curiosidad por ver qué nos traían ahora, un poco también por ver a Kate Winslet de nuevo en una serie de televisión, pero la verdad es que la premisa, eso de un asesinato en un pueblo pequeño y un detective que tiene que tratar de resolver el crimen, o sea, pereza absoluta porque... Pues no es precisamente un argumento original, lo hemos visto muchas veces en otras series. Así pues me viene a la mente, por ejemplo, Happy Valley o Broadchurch, aunque en Broadchurch eran dos los detectives. Y bueno, la verdad es que como tú bien comentaste en la crítica del primer episodio, pues apetecía seguir porque creaba una atmósfera muy particular, porque no se trataba solo de Kate Winslet y el caso, sino que, bueno, pues estaba todo el trasfondo familiar que tiene, y además, pues mucha gente que vivía en el pueblo, y se trataba de un pueblo muy particular, de un lugar en el que pasaban más cosas y en el que había mucha gente pues que estaba viviendo momentos muy diferentes.
No lo he dicho, por cierto, pero los que nos siguen en Fuera de Serie en nuestro canal de podcast lo saben. Review hablamos primero sin spoiler, así que tranquilos que en esta parte no vamos a desvelar nada. Quien no haya visto la serie puede seguir escuchándonos y luego más tarde hablaremos con spoiler. Yo estoy de acuerdo con Aloña, me echaba muchísimo para atrás esa premisa, pero tenía ese aliciente de Kate Winslet por un lado y HBO por otro, y era suficiente para darle una pequeña oportunidad de un par de episodios y no hizo falta más, porque con ese primer episodio consiguieron atraparme y consiguieron que me importase más Mayer, que es la protagonista, y toda la gente que le rodeaba, que el propio caso, que además particularmente, las series criminales suelen empezar muy pronto presentándote el cadáver, la escena del crimen, y aquí se toma bastante tiempo en desarrollar eso, y en el primer episodio lo sitúan bastante tarde esa presentación del caso, y me pareció bastante interesante. Y luego tenemos junto a Kate Winslet pues un elenco bastante bien avenido y que se merece muchos premios Emmy, entre los que están Julianne Nicholson, Jean Smart o Evan Peters. ¿Para ti cuál ha sido el que más ha brillado, Aloña? No sé si esto es como pedirte
la pregunta del millón. ¿A quién quieres más, a mamá o papá? La verdad es que siempre me ha gustado Julianne Nicholson. Me parece que quizá no es una actriz muy conocida porque ha hecho de secundaria en la película Yo, Tonya, por ejemplo. Quizá últimamente la hemos visto más en el cine, bueno, un poco parecido. Está en el Visitante también. A mí me sonaba de Yo, Tonya y de haberla visto en Master of Sex. Los que siguieron Boardwalk Empire también aparecía en Boardwalk Empire. A mí siempre me ha gustado mucho y bueno, pues la verdad es que me hizo ilusión verla ahí, y sobre todo en un papel pues tan bonito, con la amistad que le une a Kate Winslet, ¿no? La verdad es que me gustaba mucho. Luego me llamó mucho la atención el personaje que hacía nuestro amigo, cuyo nombre es Evan Peters. Yo no soy muy admiradora, pido disculpas de antemano, lo siento, y la verdad es que...
No te perdono.
Bueno, pues nada, yo te voy a seguir queriendo igual. Y la verdad es que me llamó la atención. Creo que tenía mucho... Se presenta de una forma y además cuando aparece tú puede que ya le hayas cogido cariño a la protagonista, y entonces lo ves como una amenaza o como algo que le puede hacer daño a ella, y luego pues la cosa evoluciona y acabas cogiéndole cariño. Y luego pues es que Jean Smart, o sea... La ola, a esa señora hay que hacerle la ola, por su capacidad para, por sus diálogos con Kate y cómo hacían ese planteamiento madre-hija, pero sobre todo por su capacidad para caer y para darse hostias a lo largo de toda la serie, porque la pobre mujer la verdad es que físicamente también ha sufrido un poco. Pero yo creo que todos están muy bien. Me gusta mucho también el papel de su hija, de Siobhan, me gustan especialmente los papeles femeninos. Luego entraremos en la sororidad y en esos papeles, pero por ejemplo está también Sosie Bacon, que yo tengo que decirlo porque si no muero, Carrie Lydon, la nuera de Marianne. No la voy a llamar Mer porque Mer me suena raro, la voy a llamar como su madre, Marianne. Bueno, pues la nuera de Marianne es la hija de Kevin Bacon y señora, lo cual es... Que me perdone la señora, que ahora no recuerdo su nombre tampoco. Pero ya es como, ¡ah, aquí estamos todos! Es bonito. Y no sé, me gustó mucho. Quitando los pelánganos con lo que salía Guy Pearce, me han gustado todos.
Pues la verdad es que has hablado súper bien del reparto. Yo creo que luego hablaremos de los personajes en sí, pero creo que lo que tú dices. Fíjate que a mí Julianne Nicholson había visto varias de las series en las que ha aparecido. Había visto Master of Sex, había visto, por ejemplo, la de Ley y Orden, el caso Menéndez, que bueno, al final no tuvo mucha repercusión. Y había visto también El Visitante, y de hecho, pero no la tenía tan ubicada. O sea, aquí ha sido como su momento y su reconocimiento. Y Jean Smart sí que la tenía como ubicada muchísimo más por, bueno, desde la época de Samantha Kay y otra sitcom así como de hace unos cuantos años, pero en los últimos años ha tenido ahí un carrerón entre Fargo, Legión, Watchmen, que ha sido como el momento de
Watchmen.
Es que, y entonces yo creo que va a ser su momento. Y entonces, ahora que estamos con estas preguntas, que te estoy haciendo preguntas comprometidas, y luego ya pasaremos a la parte con spoiler, te quería preguntar, porque yo viendo la serie me planteaba una cosa muy dolorosa, y yo reclamaba en mi crítica final, Emmy para todos, pero es que Kate Winslet irá por protagonista, pero Julianne Nicholson y Jean Smart van a coincidir en secundaria. ¿A mamá o a papá? Yo creo que va a ser más, ¿no? Probablemente. Uf, es que no lo sé. Es que Julianne...
Yo creo que va a ser más mamá. Creo que Jane Smart tiene pues una veteranía detrás y es conocida por todo el mundo. Y que no es lo que quiera, que tampoco sé lo que quiero, ¿no? No puedo contestarte a esa pregunta, porque creo que en el último capítulo Julianne Nicholson está estupenda. Pero es que quizá el trabajo de Jean Smart luce más porque es a lo largo de, podemos decir, prácticamente todos los episodios y en el último pues tiene un cierre así muy, muy bonito. Entonces yo creo que de ser será Jean Smart, pero bueno, yo creo que la categoría de miniseries de los Emmy daría como para 3 podcasts o 4, porque sí, porque... más allá de que tenemos a Gambito de Dama, que por desgracia sigue ahí con la amenaza de ir a llevárselo todo otra vez, está Mare of Easttown y no podemos olvidarnos del Ferrocarril Subterráneo, que yo creo que también va a tener muchas nominaciones y va a hacer mucho ruido. Entonces, va a haber que ir tejiendo todo muy laboriosamente, pero yo sí que temo o que no me extrañaría que Mera arrasase con todo y que, bueno, pues obviamente cuando están dos en la misma categoría, pues las dos no pueden ser, o pueden ser, pero va a ser muy difícil. Entonces yo creo que será Jean Smart.
Pues yo creo que también, pero bueno, tampoco me sorprendería que al final se lo diesen a Julianne, pero...
Y a mí, yo tampoco, y
me parecería estupendo igualmente. Mal, no me parecería mal. Vamos entonces ya a parar esta parte sin spoiler, porque tenemos muchas ganas de desgranar Mare of Easttown y meternos en harina y hablar de todos esos giros locos y de ese final que nos ha dejado, bueno, con ganas de muchísimo más, pero muy satisfecho a la vez. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Ahora sí, vamos a hablar de Mare of Easttown con spoiler. Quien no haya visto la serie o quien le quede algún episodio por ver, es el momento de bajarse del podcast, de guardarlo y de tenerlo ahí preparado en su reproductor para cuando esté listo para escuchar a tumba abierta cómo hablamos de esta Mare of Easttown, que ya decimos que nos ha encantado muchísimo. Y la verdad es que hay tantas cosas que comentar de Mare of Easttown que te voy a dejar a ti elegir, Aloña. ¿Prefieres que hablemos primero de la parte, digamos, como más dramática o nos metamos en el thriller?
Yo es que creo que el thriller es algo secundario, o sea, es el punto de partida, como decíamos, está en esa sinopsis, pero... y bueno, prueba de ello es el último capítulo. La serie funciona igual, o yo creo que podría funcionar igual sin ese crimen, ¿no? Y todo lo que conlleva. O sea, a mí me mola el hecho de que se valga por sí sola y de que, a pesar de que tiene cierta trampa, en el último capítulo te resuelvan, entre comillas, el caso en los primeros 4 minutos y digas, bueno, tenemos ahora una hora por delante, ¿qué carajo vamos a hacer? Y todo te interesa, o sea, el cómo los personajes pues están retomando sus vidas, están recomponiéndose en cómo Dawn, pues, por ejemplo, le da una nueva vida a su hija con esa casa, todos siguen adelante y entonces pues me parece que es un drama muy interesante porque todos los personajes tienen un desarrollo que va más allá de lo que se supone que es el punto de partida, y lo cual es doblemente llamativo porque en realidad a lo largo de los 7 capítulos no tienes un thriller, sino que así como inesperadamente a mitad de temporada te cuelan 2. Uno es el quien mató a Erin y el otro es dónde están las chicas desaparecidas, ¿no? Que es una cosa como muy fugaz, muy rápida, porque cuando parece que cuando Dawn está muy resentida y lo paga con Marianne por cómo ha llevado la investigación y todo, pues parece que las cosas van a solucionarse y tienen ese final feliz. Entonces es un 2x1, pero es que eso en el fondo quizá lo que menos te interesa es el cómo acaban. Yo cuando termina el 5º y famosísimo episodio, como tenemos el poder de tenerlos por adelantado, corrí y me puse los 3 primeros minutos del 6º porque quería ver a Dawn. Y el momento, yo es que igual soy una señora ñoña y entonces pues lo llevo muy adentro, quería ver cómo Dawn se reencontraba con su hija porque me parecía que ese momento tenía que ser fabuloso y estupendo. Luego me di cuenta que claro, que no se trataba de eso y entonces esa imagen no nos la iban a dar para que no llorásemos en casa. Pero es como, pues eso, tienes ahí todos los personajes te interesan y la verdad es que eso es paradójico que pensásemos que iba a ser un thriller más y resulta que te dan un drama y un thriller y medio thriller más por el mismo precio.
Sí, yo creo que esto que tú comentas es lo que consigue que Mare of Easttown parta de una premisa que nos resulta aburrida y nos resulta mil veces vista y que en su desarrollo pues pueda convertirse en una de las series más interesantes del año y también de las más diferentes, que logre separarse tanto de todos esos thrillers que tenemos en mente de niñas muertas. Y estoy muy de acuerdo contigo en esto que dices de cómo equilibra la balanza de una cosa y otra, porque realmente el thriller se activa muy fuerte en ese final del episodio 5, cuando tenemos la resolución de que matan al personaje de Van Peters. Podemos decirlo porque estamos en la parte con spoiler. Bueno, se activa como la parte más caso criminal y luego en el 6º también de cara a cómo se resuelve el tema tanto del asesinato como de la paternidad de DJ. Pero no es lo que ha movido la serie. No todos los episodios se basan en ese cliffhanger, en ese giro, en eso de retorcerse incluso. Una serie que no juega demasiado al sospechoso falso. Sí que tenemos pues la sospecha hacia Adila, la sospecha hacia el cura, pero todas las sospechas que ponen hacia ellos son piezas que luego no resultan falsas. Nunca hay una pista falsa que está ahí solamente para engañar al espectador, sino está más para ver cómo Mer pues, va hacia el lado y va dando tumbo en su investigación. Pero y me parece muy interesante sobre todo en cuanto al episodio final que tú lo comentabas. Cuando comienza, dice, vale, yo tengo unas dudas, nosotros hemos puesto unas teorías, hemos puesto unos cabos sueltos y en esos 5 o 6 primeros minutos ya están todas resueltas. Ahora lo que queda es un episodio de las consecuencias para los habitantes de Easttown de todo este suceso. Que luego es verdad que te dicen, ajá, pues no, sí que había un giro final. Pero si ese giro final no hubiese estado, a mí me habría dado igual, ¿no? Mm. No habría tenido la sensación de, bueno, es que ya me lo veía venir, el caso ha sido muy simple, no ha tenido un giro final, no me hacía falta. Incluso podríamos debatir si era realmente necesario ese giro final. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que al final han intentado dar una vuelta de tuerca que no era necesaria y lo que necesitábamos era esa escena pues más centrada en el perdón, en la cura, en seguir hacia adelante?
Yo es que creo que... yo creo que todos los personajes femeninos están muy definidos en su papel y en su versión de la maternidad, ¿no? Está Mer con el trauma por el suicidio de su hijo y la incomunicación o los problemas que tiene con su hija. Está Carrie y la nuera y el dolor que siente por no poder hacerse cargo del suyo. Está Helen, la madre de Mer, y el cómo... Por un lado, nunca han hablado de ello, no han hablado de muchas cosas y luego, como vemos en el último episodio, pues tuvo que su relación con ella se vio trastocada por cómo no se sentía la posibilidad de cuidar de su marido. Estaba Erin, que estaba desesperada por cuidar de su hijo, por poder operarlo y hizo todo lo que pudo por encontrar el dinero para operarle. Dawn que luchaba incansablemente por recuperar a Katie. O sea, yo creo que todas están muy, muy definidas por todo ello y en esa diversidad de versiones de la maternidad y de cómo de una forma o de otra tú luchas por tus hijos y luego tiene una repercusión en tu vida, pues falta valor y cómo ella sí que se veía trastocada por esa supuesta infidelidad de John. Pero en realidad lo que nos querían contar es el dolor y el drama que supone el que, bueno, pues al final a mí me parecía muy paradójico que le echasen cara a Mer el... Porque si tú no hubieses descubierto la verdad, pues mi familia seguiría igual. Bueno, es que en realidad lo que debería haberle contestado a la otra es si tu marido no lo hubiese metido donde no debía, no habíamos llegado a todo esto. Entonces...
Pero está bien que no se lo eche ahí en cara porque, sí, Lori está en un momento muy sí, que es necesario que te encabrones y que lógico. Le eches la culpa a una persona externa.
Sí. Quiero decir, sería eso, el típico rebote de, mira, no me toques las narices porque el que empezó todo esto fue tu marido, pero es cierto que el que no lo haga es una buena prueba del tipo de amistad que tienen, que es una amistad muy fuerte y muy bonita. Entonces, no te voy a decir que me guste más que el niño sea un asesino porque queda un poco feo, pero sí que es cierto que creo que, bueno, le da un giro, ofrece una visión diferente, que es, bueno, yo lo hacía porque quería mantener a mi familia unida, que también el traumita que tiene ese niño de la separación anterior de sus padres es bastante gordo, porque... llegas a coger una pistola para dejarle las cosas claras a la tía que está poniendo contra las cuerdas a tu padre. Entonces, imprescindible no era, pero creo que la hace aún más interesante porque yo veo en toda la serie eso, diferentes versiones de la maternidad y cómo Lord sufre por guardar el secreto y cómo pues lo abraza cuando llega a casa y le dice que siente que lo han pillado y efectivamente lo han pillado. A mí me parece que ofrece unas imágenes y un punto de vista muy atractivo y que quizá pues no habíamos visto tanto.
Sí, yo estoy contigo en que ese giro final no suma tanto a la serie por el hecho de ajá, te voy a dar una cosa que no te esperabas y una última vuelta de tuerca, que incluso me parece... que si solo aportase eso, sería como un giro, pues vale. Pero es que lo importante de ese giro, lo que tú dices, es cómo el personaje de Lori, que era el que faltaba darle esa última gran dimensión y que entendieses cuál es su misión dentro de la serie, es lo importante de este giro, darle todo ese poder a Lori en cuanto a peso de la historia. Y me parece súper importante. Pero ya digo, como thriller tal, si aislásemos de la parte dramática, si fuese solo el thriller, con la resolución del padre, yo creo que ya estábamos más que satisfechos y todo encajaba y todo era bien y nos había llevado a unos recovecos de pensar si sí, si no, qué pasa con el hermano, cuánto está implicado uno u otro. Yo creo que era suficientemente satisfactorio. Pero luego, además, está muy bien recogido y también recoge que los Carroll, estos vecinos que se muere la señora a mitad de la serie y que él estaba ahí un poco a la ampularda, que no se sabía qué pintaba.
Pues, funeral.
Claro, pues también une también en todo y hace que bueno, que parecían que eran dos personajes que simplemente estaban para mostrar el lado más anodino de ser Polly en una ciudad random.
Y le dan sentido a esas pistas falsas que tú comentabas antes, que no eran falsas. Uh-huh. Pero a mí, yo, antes de ver el capítulo, pues eso de que te pasas una semana pensando quién habrá sido, quién no habrá sido, qué tal. Esa secuencia en la que viene el especialista a explicarte que ha sido una, que era una pistola Colt y que era una pistola como la que tenía el padre de Mer, era como sospechosa, me pareció incluso un poco forzada, porque era como mucho detallito para no ofrecerte resultados instantáneos. Era como, te vamos a dejar aquí que pienses en esto, ¿no? Había mucha gente incluso que había especulado con que alguien había subido al desván al que Mer no quería subir y entonces pues había robado la pistola del padre de Mer y, o sea, el peliculón montado. Y bueno, quizá, o no sé si lo llegan a mencionar, yo no recordaba que este buen señor que pierde la cabeza en el funeral de su mujer era policía y bueno, pues todo va cuadrando y todo tiene sentido en ese momento en el que va a visitarle, que no se sabe muy bien si va a visitarle para que le hable de cómo se supera una pérdida o de las cosas que pierde, ¿no? Es una secuencia que parece más extraña y menos dices, bueno, ¿y esto qué hace aquí ahora? Y en realidad, pues es donde haces todo encaja.
Efectivamente, la verdad es que eso está ahí muy bien atadito. Quería, al hilo de lo que estabas hablando, he hecho un pequeño apunte que quería comentar contigo y es sobre Erin, porque como tú comentabas, Erin, bueno, tiene ese papel de la mujer víctima que hemos visto muchas veces y muchas veces nos hemos quejado de que siempre las mujeres, y en especial las chicas jóvenes, suelen ser las víctimas de los thrillers y siempre porque salía con uno y con otro, pero creo que en esta serie tiene un pase o tiene una diferencia que es que construyen muy bien a Erin y cuando la construyen tanto a través de otras personas como a través de flashback, como el primer episodio, que también es muy notable que en el primer episodio ella tenga relevancia más allá de convertirse en un cadáver, creo que sí se construye quién era Erin, cuáles eran sus objetivos vitales, cuáles eran sus fallos, sus virtudes y toda la profundidad del personaje. Y creo que eso engrandece la serie porque le da una dimensión a ella. ¿Tú cómo lo ves esto?
Yo estoy de acuerdo. Creo que, como bien dices, en ese primer capítulo, la verdad es que me sorprendió el que tuviese tanto protagonismo y bueno, sobre todo esas imágenes tan bonitas, ¿no? En las que se le veía con el niño y cómo se desvivía por él y cómo lo quería locamente. Y bueno, sí que parece una persona que luego pues al final descubrimos que no es otra, pero sí escondía secretos, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, no durante tanto tiempo, porque la verdad es que se veía venir, pero durante algún tiempo estuvimos pensando que DJ era el hijo de su novio, luego resulta que no lo era, entonces te pones a pensar ya de quién va a ser, el cura estaba ahí para engañarnos a todos y luego ya pues te pones a pensar en la familia de Lore. Yo confieso que primero pensé que había sido el hermano, que no había sido John, sino que había sido Billy. Y bueno, ya cuando vemos pues esa foto ya todo es como ¡ah! Sorpresa. A mí la verdad es que sí que me gusta. Quizá, bueno, es que tirar de los flashbacks también había sido como un recurso como muy muy visto. Yo creo que está en su justa medida, creo que es interesante y que, pues, sobre todo deja ver el tipo de persona que era y me da un poco de pena el hecho de que, bueno, de que se encontrase así con su destino de una manera tan absurda, pero por otra parte, o sea, es absurda porque lo es, pero es lo, encaja, es, está bien dentro de lo que nos están contando. Y quizá por otra parte, pues también nos deja ver un poco el problema con las armas que hay en Estados Unidos, ¿no? Porque si el chiquillo pues no hubiese tenido la pistola a mano, pues otro gallo nos habría cantado. Pero yo creo que bueno, que está bien el cómo la retratan, y creo que sí que le dan más empaque y más personalidad de la que estamos acostumbrados. También vemos esas imágenes con su amiga, cómo pasa tiempo con ella, cómo le habla de sus problemas, vemos con su padre y esa relación tan violenta y tan dura que tenían. Está bien y sorprende, con lo cual yo creo que estoy de acuerdo contigo.
Decía eso de que tenía tu sospechoso, etcétera, y la verdad es que es llamativo que una serie que, como decimos, pesa más el drama que el thriller, al final sí que nos ha tenido en esa conversación seriéfila de intentar hacer nuestras propias hipótesis y de intentar unir las pistas que nos iban dando y de estar, sobre todo, yo creo que las últimas semanas, a partir de ese episodio 5 que nos dejó tan loco y, bueno, quizá un poco antes, y de cara sobre todo entre el penúltimo y el último, pues saber si realmente era Billy como parecía el que había matado a Erin. Yo pensaba que Billy podría haberla matado, incluso haber estado en esa posición en la que luego estaba el hijo, de intentar defender a su hermano y haberse cargado a Erin sin querer. Pero sí que yo me olía la tostada de que era John el que había dejado embarazada por cómo le decía a su hijo que guardase aquel secreto y tal. Pensaba que realmente, y luego esto es lo cierto, que con quien había visto el hijo a su padre era con Erin y no era con la anterior mujer con la que había tenido una aventura. Pero bueno, eso me llama la atención, el hecho de que nos haya tenido ahí haciendo ese tipo de conjeturas que últimamente con la televisión streaming resulta mucho más difícil, pues por estas emisiones de temporadas completas, etcétera, o porque no todo el mundo la ve a su tiempo. Yo esta probablemente habría sido una serie que hubiese dejado que se me acumulase en episodio. Yo hubiese dicho, luego la veo más adelante, y fíjate, sí, que al final ha conseguido que
es más, era mi idea inicial, porque pues eso, pues te ves 3 o 4 de una sentada y ya pues disfrutas más, no disfrutas más, pero disfrutas de una manera de la historia y te queda como más compacto, pasas una tarde en el sofá, pero la verdad es que gracias a HBO por esta emisión semanal, yo he recuperado las emisiones semanales, tenía ganas de que llegase los lunes para ver los capítulos y he disfrutado muchísimo, o sea, hacía mucho tiempo que no tenía esas ganas. Y luego al hilo de buscar el culpable, o sea, eso, lo típico de las encuestas en Twitter, tú quién crees que será, no sé qué, no sé cuántos, cada uno hacía sus apuestas. Yo el domingo vi la apuesta de una persona y el lunes me encontré con un titular de esa persona ha acertado en su apuesta, con lo cual me había comido un spoiler precioso, raro pero precioso, así que dije, bueno, pues nada,
maldita
aquí está.
Sea.
Sí, pero bueno, la verdad es que ha sido bonito y todos estábamos como locos. Me gustó mucho el cómo reaccionamos al quinto episodio y bueno, el quinto episodio la verdad es que quizá entre el quinto y el sexto, los tres últimos son un tour de force la verdad muy, muy interesante que se disfruta mucho y que le pone mucha más intensidad y que hace que todavía tengas muchas más ganas de verlo.
Sí, creo que precisamente por eso, por cómo aprietan tanto en el quinto y en el sexto, luego esa calma que hay después de los primeros minutos del último que comentábamos antes, se disfruta tanto el decir, vale, vamos a volver ahora a ver las consecuencias poco a poco, sí. Y hemos hablado también de Kate Winslet, por supuesto, la hemos mencionado, pero no nos hemos metido en harina de hablar de esta Mare y de por qué como protagonista es tan guay. ¿Qué tiene el personaje que nos parezca tan profundo y que no nos parezca lo que comentábamos del prejuicio que teníamos respecto a la serie al principio de esa persona que tiene que vive atormentada por los demonios del pasado mientras tiene que resolver un caso que es ciertamente un cliché de este tipo de ficciones? Y al final la hemos amado, la hemos querido mucho y nos ha parecido que era un personaje alejado del cliché.
Porque yo creo que Es un personaje muy británico en cuanto a que es un personaje muy natural, tanto física como en la personalidad, ¿no? Bueno, se ha escrito mucho ya sobre pues cómo ella misma escogió llevar el pelo sucio porque Mer era un personaje que estaba muy ocupado como para lavarse el pelo todos los días. O sea, sí que es muy congruente. Es una señora que se vuelca en su carrera para evitar sus problemas personales, para dejarlos a un lado, y se vuelca tantísimo en su carrera que se borra ella misma, ¿no? Apenas lleva maquillaje y eso concuerda con que Mer no vaya a gastar ni un minuto en echarse una sombra de ojos o lo que sea, porque ella lo que quiere es resolver un crimen. Me parece que todo está... O sea, es un personaje eso que encaja y que dice mucho de que podríamos ver lógico en una actriz menos conocida, norteamericana o británica, pero que llama mucho más la atención en una actriz como Kate Winslet, porque ya tiene una edad, porque todos lo conocemos, porque ya tiene una edad desde el respeto, ¿eh? O sea, está maravillosa y estupenda y ole. Pero que quizá otra no se habría prestado, ¿no? Que quizá no hay tantas mujeres en Hollywood que digan, bueno, si igual si están preparadas o dispuestas a llevarse, a irse a esos personajes.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Que luego un Oscar, te valen un Oscar o un premiazo porque has hecho un cambio físico monumental, adelgazar mucho, engordar mucho, esas cosas que tanto gustan en Hollywood. Y sin embargo, no, ella lo que es natural, es una mujer, como podríamos ser cualquiera de nosotras, con días mejores y días peores, con pues eso, señoras que discuten con su madre de si me pongo el vestido rojo o me pongo los pantalones o vete a cambiarte, cómo voy a ir a cambiarme si ya están tocando la puerta, y que se prepara para salir, pero tampoco es una cosa loca, y que a la mañana siguiente, cuando se levanta y tiene que ir a trabajar para seguir tratando de resolver esos casos, pues es una tipa natural que se ata una coleta malamente y que pues se le ven las patas de gallo, pues chapó. Y me llama un poco la atención, o sea, me parece bien que lo resolvemos, pero por otra parte me llama un poco la atención que a todo el mundo le haya parecido tan llamativo, porque sería lo lógico. Entonces está bien que por fin una ficción pues haya abrazado la naturalidad y haya dicho, pues mira, es que las mujeres no nos levantamos con la raya ya puesta o cuando abrimos un ojo no ya, pues tenemos ojeras. Pues claro que tenemos ojeras, criatura, como todo el mundo.
Pero sí que es verdad que es muy llamativo por el hecho de que estamos acostumbrados a que Hollywood lo haga de la otra forma, claro. de que las policías y las médicas de la serie de televisión vayan peripuestísimas y vestidas como y peinadas sobre todo como de peluquería y esto que parece una cosa absurda, yo creo que una de las cosas más importantes para construir esa realidad en la que te mete Mare of Easttown. El lo comentaba Kate Winslet en una entrevista que digamos que la orden de peluquería era lo decía en inglés, pero bueno, la traducción sería como recién levantada, que prácticamente todos los personajes debían estar como pues eso, como tú te levantas de la cama y te haces así un poco con el peine, pero no te hace los rulos, porque vas a la oficina o porque no te da tiempo, y no solo lo vemos en ella, lo vemos prácticamente en casi todos los personajes, y quizá, pues, por ejemplo, Siobhan, que por edad le corresponde estar más arregladita, pues sí, ella se tomaría su tiempo para arreglarse, pero es lógico por los personajes. Y luego ella que también ha comentado que que pidió expresamente que en las escenas de sexo que no intentasen pues taparle la barriga, que si le sale una chichilla pues que se note, porque una mujer real como ella misma es, pues tiene una chicha y cuando está teniendo sexo no está en una posición de porno perfecta, sino que está, pues, como a todos nos pasa, que se nos hace un poco así la lorcita y no pasa nada. Y
luego, además, dime. Perdóname, creo que también contribuye a ver la evolución del personaje. Al final de la serie está más guapa, está más... más arreglada, y yo creo que porque tiene ganas de arreglarse. Sí, en esa última escena con Julian
Nicholson... Porque está yendo a terapia y se está,
claro, cuidando. Está mucho más a gusto consigo misma. En esa última escena con Julian Nicholson no pude evitar ver que tenía la manicura hecha. Sorpresa. Lo cual, pero claro, es que en esos últimos... Yo creo que también lo bonito de ver esa hora extra que no sabíamos muy bien para qué queríamos, aparte de para resolver definitivamente el crimen, es ver cómo ella cambia, ¿no? Cómo ella evoluciona, mejora, se siente mejor, por lo que tú dices, porque está yendo al psicólogo, porque, bueno, está afrontando la realidad de su vida y que quizás está volcando en los lugares que no debe, ha mejorado o está intentando mejorar la relación con su hija, con su madre también ha experimentado unos cambios. Y a ella se le ve más mona, más feliz, más a gusto. Entonces, yo creo que forma parte de la evolución, pero no es una evolución frívola, es decir, nos pasa a todos y en el fondo yo creo que lo que Kate intentaría es reflejar una mujer real, y una mujer real cuando se siente hecha mierda, no, pues lo que tú dices, no se pone los rulos y no se pinta y pues de lo que menos te preocupas de tu apariencia física, porque ya tienes bastante con lo que tienes en la cabeza. Y cuando va evolucionando...
En esa etapa en la que está evolucionada con el caso. Si tú estás obsesionada con un caso, no dices, espérate, pero primero me voy a pintar los labios, me voy a hacer el contouring...
Y seguro que lo resuelvo más rápidamente. Claro, no tenía ningún sentido. Entonces, creo que casa muy bien con todo lo que nos está contando, y la verdad es que ya era hora... que sucediese. Estoy intentando acordarme de qué estaba viendo yo el otro día, que una mujer se despertaba preciosa y estupenda y maravillosa y decía, no, por favor, no, esto no puede ser, pero no me va a salir. Pero
sí, pero es casi como, no sé si os acordáis, uno de los primeros gags, creo que era en el primer episodio, de hecho, de la maravillosa señora Maisel, cuando ella hacía todo el ritual de que se levantaba una hora antes de que su marido, se ponía las pestañas, se rizaba el pelo y se acostaba, y su marido decía, ay, es que siempre te levantas guapa.
Claro, siempre me levanto porque siempre me lo trabajo.
Y casi como lo que le hacen a las actrices de Hollywood. Sí. Pues eso, o sea, por ejemplo, recordemos Cuántico, esa Priyanka Chopra que acababa de salir de una explosión en mitad de Manhattan y salía con los rulos, que madre mía, qué maravilla, sí. El pelo Pantene que le quedaba.
El pelazo. Y pues eso, todas estupendas, ni una ojera, ni una arruguita, ni un nada. La verdad es que en los primeros capítulos resulta chocante porque tiene planos muy cortos y que todo esto suena un poco frívolo, pero que en realidad no lo es. O sea, es el hecho de que, bueno, vamos, la televisión americana está abrazando muchas cosas y pues quizá también es hora de que abrace la naturalidad. Entonces, pues, ver las patas de gallo a Kate Winslet, que es una señora que pues bueno, ha hecho tantas cosas y siempre ha estado tan perfecta, que dices, pues mira, oye, se ha prestado a ser ella misma, y eso... con su caché, con quién es y con la edad que tiene, pues es algo de agradecer, ¿no? O sea, la tía ha dicho, me voy a meter en este proyecto hasta las trancas, y se ha metido hasta las trancas y ole.
Y me parece muy interesante lo que tú has comentado antes, que no se trata de un papel en me voy a fear, no es Charlize Theron haciendo Monster, en plan de, uy, qué fea me pongo para que me den muchos premios, no, es ni fea ni guapa, yo soy, y ya está. Y es lo que tú dices, parece que estamos hablando de una frivolidad, pero es tan importante y tan determinante Mare of Easttown para darle esa profundidad a la serie, que yo creo que es muy destacable. Una de las cosas que decía Kate Winslet, por cierto, que le había pasado en todo este proceso es que tuvo que devolver varias veces a HBO los pósters que le mandaban porque la retocaban y le borraban las patas de gallo y las arruguitas y ella decía que no, que claro. No es esto la serie.
Hombre, yo creo que además nos va a venir muy bien a la hora de decir, pues si Kate Winslet sale así en la televisión y se te sigue de la cama, ¿por qué no voy a salir yo? O sea, ya está, no te rompa la cabeza, no voy a invertir un minuto de mi vida en lo que sea. Porque hay días, se tienen días mejores y días peores, y días que te apetece ponerte más mona y día que dices, mira, bastante tengo con aguantarme a mí misma, o sea que ya está.
Sobre lo que comentabas del tema de esa manicura que sirve para ver la evolución del personaje, yo también quería comentar que me gusta mucho de Mer que inicialmente tiene la sensación de que es ese arquetipo de personaje desagradable protagonista y que es tozuda y que es una... es mala persona, es una borde, pero luego vas descubriendo que hace cosas muy mal. Ejemplo, ponerle a su ex cuñada, a su ex nuera, perdón, la droga en el coche para que la detengan y así poder quedarse la custodia de su nieto. Y hace cosas verdaderamente reprochables, pero luego ves una evolución en ella lógica y unas ganas de ella de enmendarse. Cuando ella va a terapia obligada por el departamento de policía, en una serie más burda o en una serie diferente la habrían puesto mucho más reticente y resistente al cambio y a sanarse. Y es cierto que ella tiene esa parte de estar luchando contra emprender su proceso de duelo, que es lo que le dice constantemente la terapeuta, y le dice, tú es que te estás metiendo tanto en estos casos para evitar enfrentarte a lo que te tienes que enfrentar, que es la pérdida de Kevin y todo lo que siente en torno a esto. Pero ella está abierta al cambio y le cuesta mucho, pero tiene pequeños gestos positivos también con Siobhan, con su madre, a veces muy desagradable, pero otras veces acepta como su madre está ahí, aunque no sepa estar ahí acompañándola. Creo que es bastante sutil a la hora de mostrarnos cómo ella, pues a pesar de ser ese personaje arquetípico de antagonista o de el señor enfadado, el House de toda la vida, luego le da muchos matices y prolonga ese cambio.
Y se los da, yo creo que lo sabe distribuir muy bien a lo largo de los capítulos, porque claro, una cosa es que, bueno, esta señora es así de desagradable porque tiene problemas en su trabajo, porque todo un pueblo está señalándola con el dedo porque no está resolviendo un caso, resulta que no está resolviendo un caso porque tiene un problema en casa, está divorciada y está divorciada porque es incapaz de hablar del suicidio de su hijo, y luego ya cuando crees que ya lo sabes todo, te llega esa escena en terapia en la que pues un suicidio es duro de todas las formas posibles, pero hombre, la escena es durísima porque ella además no solo carga con el dolor de haber perdido un hijo, sino que de alguna manera el shock inicial se lo llevó su hija por el, bueno, pues vete a ver si está en casa y la chiquilla se lo encontró en el desván. O sea, juega muy bien con la dosificación de la información y con que cuando crees que el drama ya ha alcanzado su punto más álgido, dices, espera que todavía llega una cucharadita más para... Y entonces te encaja, o sea, está enfadada con el mundo y es borde y desagradable, que por otra parte me parece un personaje muy, muy legítimo y muy divertido el que las tías también podamos ser bordes y desagradables y podamos ser unas policías que no son precisamente requetemajas. Luego además es una hija de puta, con perdón, pero lo que le hace a su nuera es ser de una hija de puta. Y sin embargo la quieres porque la entiendes. Pero lo más bonito es que luego llega esa escena con su exmarido en la que pues asume que se va a llevar a su hijo y lo ve como algo normal porque es su madre, ¿no? Entonces ese es el momento en el que dices, mira, pues igual esa terapia, el que en otros sitios quizá nos habría llevado más tiempo o se habría planteado de otra manera, más tiempo que no lo tienes, pues está haciendo efecto y está haciendo de ella pues una mujer que tiene que asumir su papel y sus limitaciones y sus posibilidades. A mí esa escena la verdad es que me gustó mucho, sobre todo porque al exmarido se le notaba como muy sorprendido, como coño, que en realidad era la reacción que íbamos a tener todos en nuestra casa, ¿no? El decir, pues no me esperaba esto de ti, pero la verdad es que estoy muy orgulloso de que lo estés asumiendo así.
Y todo el cambio de Merck, creo que también es muy importante señalar que la serie deja claro que no es una solución mágica, sino que ha ido a terapia y además entre que se resuelve el caso y todo lo que vemos después, se da a entender que pasan varios meses, o sea que no es la medicina de San Fernando tomando y curando, sino que...
Ahí está muy bien el señor cura diciendo, me he tomado 8 meses porque te sirve para decir, vale, ya... Porque claro, tú estás viendo una sucesión de hechos, pero afortunadamente no te ponen el cartelito de 3 meses después, 5 meses después, no sé cuánto después, pero está muy acertado el papel, el discurso, no se llama discurso, pero no pasa nada.
La homilía.
Gracias. Del cura. En la que dice, bueno, me he tomado 8 meses para hacer esto, entonces tú, claro, ya calculas. Yo en realidad lo que calculé era para ver si vamos a volver a ver a Guy Pearce o no, pero eso no pasó. Pero eso, por un lado, el cómo te deja el mensaje final de la serie y el cómo de alguna manera le motiva a seguir intentando contactar con Lore, y por otro, pues el situarse, el situarte temporalmente y ver cuánto tiempo ha pasado desde todo lo que te han ido contando.
Bueno, podríamos estar hablando de Mary Fistao muchísimo tiempo, pero se nos está yendo un poco el tiempo, pero antes tenemos que hablar todavía de un par de cosas. Una, por supuesto, es la posible segunda temporada, eso lo dejamos para el final del todo, y antes vamos a hablar del final de la serie, que por un lado es ese abrazo tan emocionante y tan emotivo que vemos entre el personaje de Kate Winslet, entre Mer y Lori, y luego por otro lado, cómo Mer se enfrenta por fin a su mayor demonio, que es abrir esa escotilla, no sé si se llama escotilla, esa escalera, que va hacia el desván y que, bueno, le cuesta mucho, pero es como un primer paso para enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar. ¿Qué te pareció esto? ¿Te emocionaste?
Sí, yo tengo que reconocer con el abrazo, ese momento cocina de no sé qué hago con la tetera, no me quiero dar la vuelta, me estoy mordiendo el labio. Sí, yo también me estaba mordiendo el labio porque estaba viéndolo en compañía y me resistía mucho a que viesen cómo se me saltaban los lagrimones. Pero la verdad es que fue muy emocionante, y sobre todo porque me parece muy bonito porque... No es forzado, o sea, a lo largo de toda la serie vas viendo su relación y cómo Lori está ahí para Mer cuando Mer lo está pasando mal.
De hecho, la escena de aquel banco fue una de las más bonitas, cuando era Lori la que le dice, aquí tienes mi hombro y pon tu cabeza y pon todo el peso que lleva de la vida encima de mí, uh-huh. Y construye ese primer momento de sororidad para luego... darnos esta hostia final.
Sí, para hacernos llorar duramente, porque eso, pues tú ves que ella sale de casa, que recorre ese camino, que se planta, me encanta cómo abre la puerta, como si, o sea, y las puertas están abiertas sí. Locamente, le recibe la hija muy entrañablemente y luego, o sea, ves que va a ser diferente porque no se pone como una hidra y le dice vete a tu casa, como ya le había dicho anteriormente. Y bueno, pues es poco a poco, a ella parece que se le ve bien, a Lori, pero la verdad es que no está bien. Y entonces, pues llega ese momento en el que directamente se derrumba, porque supongo que tampoco habrá tenido nadie en quien apoyarse, ¿no?
Ha pasado tiempo también.
Ha pasado tiempo y ha pasado mucho tiempo, y yo me imagino que lo habrá pasado sola, porque pues ha desaparecido todo el mundo de su vida, o sea, su marido... Se entiende que sigue en la cárcel por ocultar la verdad, o no sé cuál será el término jurídico de la cuestión. Su hijo, obviamente, está en el reformatorio. Y bueno, pues su cuñado también se había quedado. Iba a salir, pero estaba lejos. O sea, que se ha quedado sola, con un hijo de más. Y bueno, pues me imagino que habrán sido momentos duros. Y yo me lo imagino porque. Pues eso, ella se desploma físicamente y moralmente, y ese abrazo, ese momento de yo estoy aquí para ti, a pesar de esa dura despedida, el momento coche me dolió un poco porque, que por otra parte es lógico, ¿no? Porque ella lo
claro,
estaba pasando
y es necesario,
muy mal.
Es claro. Como no puedes pedir que reaccione y que tenga una reacción totalmente analítica y responsable claro, de tus emociones en ese momento. Entonces creo que es muy buen contrapunto el reaccionar de una forma explosiva en esa escena y además intentando echar las culpas fuera, necesita una cabeza de turco y es Mer, porque bueno, en cierto modo tiene una responsabilidad que luego en frío lo piensa y realmente no es su responsabilidad, pero puedes culparla y luego ya con el tiempo pues tener esta otra reacción. Por último, el desván, Aloña.
El desván, pues un momentazo.
Te voy a preguntar además, ¿el desván es un cierre tan definitivo que nos complica que haya una segunda temporada porque ya toda la parte dramática de Mer ha quedado resuelta?
Hombre, no.
Yo un poco sí lo veo, ¿eh?
A ver, si se queda como está, es perfecta y a otra cosa y mira qué bonito y tal. Pero vamos, no sería la primera vez que una producción estadounidense se alarga sacándose de la manga un spin-off, una historia previa a la que ya nos han contado, porque quizá pueden jugar con ese tiempo que queda entre la muerte del hijo y la historia que nos han contado ahora, o yo qué sé, algo a posteriori, porque bueno, ella ha ido sanando, pero siempre se puede recaer o se le puede plantar un nuevo drama. Dios me libre de desearle ningún mal a ese nieto, pero yo qué sé, o sea, posibilidades yo creo que hay siempre. Como cierre vale, y es bonito porque sobre todo yo creo que quiere dar la sensación de que bueno, de que el día que menos te lo esperas, pues te levantas viendo tu vida de una manera diferente porque has sido capaz de ponerla en orden y entonces pues decides afrontar la realidad y dar un paso adelante y entrar en ese sitio en el que tú misma te habías prohibido entrar porque te había creado un drama muy, muy gordo porque el problema había sido muy gordo, ¿no? Entonces me vale como cierre y me haría... Es que no sé si quiero, más, pero no sé si quiero más.
Kate Winslet ha dicho que además yo tenía la sensación de que esta serie podría continuar si tanto el creador como Kate Winslet así lo deciden, pero yo no sé por qué pensaba que ella iba a decir no, esto es una miniserie y ya está, y ella ha dicho que le gustaría retomar el personaje y que sí que está abierta a esa segunda temporada. Así que vamos a mojarnos, un sí o un no. Mare of Easttown, temporada 2... ¿Sí o no? Yo digo que sí. O sea, creo que es difícil que esté a la altura y que sobre todo le creen una trama dramática tan contundente al personaje principal. Creo que es difícil hacerlo, pero bueno, confío en el talento de este equipo, así que mi respuesta es un sí.
No, no sé, no vale.
No vale, no sé. Hoy tienes que decidirte sí o no.
Pues sí, porque nos ha dado muy buenos momentos y si sale mal, pues nos olvidaremos de esa segunda temporada y ya está. O sea,
ir al cielo de las series donde está la segunda de True Detective, ¿no?
Por ejemplo, si ella ha dicho que sí, pues adelante, porque si ella y el creador han dicho que sí, pues adelante, porque son los primeros que tienen que tener ganas, que no sirve, no vale solo con que una cadena te presione y te diga para usted nuevas historias, ¿no? Entonces, pues, bueno, adelante. Espero que nos depare nuevos buenos momentos. Pero yo sí que creo que hay posibilidades, o sea, posibilidades siempre ha habido y pues, incluso sería gracioso el que quizá más que ir hacia adelante fuesen hacia atrás. Tienen ahí un colchón de años con los que pueden jugar, incluso pues antes de que su hijo se suicide, pues quizá puedes jugar con el desarrollo de cómo se llegó hasta ahí, de todos los problemas que le dio, darle más papel a esa criatura de lo que lo único que hemos visto era cómo le daba hostias a su madre, con perdón. Entonces, pues quizá, sí, posibilidades hay, así que venga, adelante, pero que sea rapidito, ¿eh? Claro, es que el problema es que creo que va a ser esto, estamos en 2021, esto hasta 2023 no llega.
Efectivamente, yo sí que discrepo un poquito con eso de que me interesa más el pasado. Yo a mí me interesa más ver la siguiente etapa de Mary ya un poco más reconstruida, pero bueno.
Ya, pero de ahí no sacas drama, querido.
Bueno, pero igual sí, pero en cualquier caso no somos nosotros los guionistas, no nos van a preguntar los señores de HBO, así que nos tocará esperar y ver lo que hacen.
Bueno, igual me interesa si vuelve Guy Pearce y entonces tenemos ahí un poco de... Bueno, no sé.
Veremos, veremos, estaremos expectantes, pero bueno, lo que sí que podemos decir ahora es que hemos quedado muy contentos con esta Mare of Easttown y que se la recomendamos a todo el mundo y que probablemente estará en nuestra lista de lo mejor del año. Muchas gracias, Loña, por acompañarme en este review.
Nada, un placer.
Y como siempre decimos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Sabéis que podéis suscribir a todos los podcasts de Fuera de Serie y que podéis estar también al tanto de todas las novedades que publicamos en la web fueradeseries.com. Así que nada más que decir. Siempre nos despedimos diciendo que tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.